Buenas tardes, compañeras, compañeros. Soy JM, estoy con Ferran. Esto es Derecho de Resistencia. Y sí, no es la grabación que debéis de haber escuchado durante el último casi mes y medio. Esto es directo. No tenemos la presencia de Jordi, que a partir de ahora será como una presencia etérea, ¿no? Llamará cuando pueda por teléfono y demás. Así que sin más, empezamos con un corte. Hoy hay a los mandos musicales está Ferran, con lo cual me temo que nos vas a deleitar con
Perras Salvajes, ahora para empezar. Es que no tengo la cuña, que no he podido coger el ordenador.
No tenemos cuña y empezamos con Perras Salvajes, es lo que hay. Ahí estaban Perras Salvajes. Le decía a Ferran, mientras sonaba este corte, que me estoy haciendo mayor. Cuando hay música como esta me gusta, pero cuando hay voz gutural entiendo ya alejarme un poco de la canción. Entre que no asimilo toda la letra y demás, creo que me estoy haciendo pureta. Es la reflexión que le estaba haciendo aquí al compañero. Pues bien, sabéis que hace como aproximadamente un mes, tal vez, un mes y medio, que no emitimos, nos ha pasado de todo. Todo bueno, no, mentira. Nos han pasado cosas buenas, cosas malas. La realidad es que el programa no ha tenido la continuidad que deseábamos. En la web estamos funcionando como un tiro. Y en esas estamos. Entonces, hoy al final, después de que la semana pasada sí que hubiera, digamos, un cónclave, ¿no? Si me permites la expresión, para subir, ocurrió todos los desafortunados acontecimientos a los que haremos referencia, en entradas en diversos centros sociales, los más insignes, los bloques fantasma, ¿no? Histórico aquí en Barcelona, y tuvimos que retrasarlo una semana más. Entonces aquí estamos para dar un poco el do de pecho, lo que nos queda, y también para avanzaros que la continuidad del programa en cuanto a esta puntualidad británica que teníamos una vez a la semana, ahora mismo está en entredicho y haremos lo que podamos, subiremos los podcasts que vayamos realizando, pero insisto, la periodicidad del programa ahora mismo está sujeta pues a cuestiones que no podemos controlar, y tampoco podemos garantizar que vayamos a estar todas las semanas aquí. Y decir otra cosa sería engañaros, y aparte la institución con la que, bueno, desde la que retransmitimos, tampoco merece que digamos una cosa que luego no vamos a cumplir. O sea que, en definitiva, este es un programa a día de hoy. La semana que viene esperemos hacer otro, pero tal vez no lo hagamos. Se sucederán mientras las repeticiones, y por supuesto tenéis la web y los canales de comunicación, que ahora, antes de nada, paso a rememorar. En primer lugar, tenemos un correo electrónico, que es el derechoderesistencia@gmail.com, derechoderesistencia@gmail.com, el Gmail de toda la vida. A partir de aquí tenemos una página en Facebook que funciona bastante bien. El otro día, tenemos 1.800 seguidores oficialmente. Bastante voyeur, o sea, voyeur me refiero a gente que observa en la sombra, ¿eh? No confundir con el difunto político. Y bueno, por ahí la verdad es que el Facebook podemos decir todo lo que queramos respecto a él, pero en cuanto a redes sociales es la que quizás te permite pues vincular, hipercontextualizar mayor cantidad y extensión de contenidos, ¿eh? Porque también tenemos un Twitter que llevaba Mr. Glue. Mr. Glue a la vez era un tipo que llevaba también la sección musical, pero bueno, ahora mismo está en una clínica de desintoxicación. Y hasta que salga, pues el Twitter y su sección musical está dormitando, está en rehabilitación como él. Así que, insisto, derechoderesistencia@gmail.com, en Facebook, perdón, el grupo se llama Derecho de Resistencia, donde veréis nuestro insigne logo, que es un puño con las letras en tipografía narco, de hecho Resistencia abajo, que incluso, ¿te acuerdas que llegó a ser objeto de debate si nos lo copiaron un programa de cuatro?
Sí.
Que se llamaba Toma Partido, un programa que era tan malo que yo cuando lo vi me quedé tranquilo porque vi que aquel programa no iba a durar más de 3 semanas. Efectivamente, creo que ni duró 3 semanas.
Yo ni lo he visto, pero
yo solo lo vi para realmente darme cuenta de que había sido objeto de apropiacionismo nuestro símbolo, que llevaba muchos más años. En un cierto anonimato, todos estamos de acuerdo, pero lleva muchos más años que este programa de cuatro, que tenía, bueno, a Miguel Ángel González como una de las personas sobre las que gravitaba todo el protagonismo, con lo cual, evidentemente, no duró más de 2 semanas. Pero bueno, fue gracioso, porque realmente puede ser una casualidad o realmente no, nos da un poco igual. Nos importa nada que nos copien el logo y ojalá nos copiase, ¿no?, alguien, digamos, del que pudiéramos estar orgullosos. No fue este el caso. En todo caso, pues ahí queda. Había un programa en cuatro que se llamaba Toma Partido, que misteriosamente pues el logo era lo mismo, en cambio pues levantando un poco el dedo índice, pero realmente era todo realmente muy parecido, la tipografía, el color blanco de la mano, el, digamos, cómo se metía en primer plano arrancando una pared, que es un poco lo que tenemos nosotros también. Pero bueno, ahí quedó en la anécdota, ya está. Había gente bastante beligerante con este tema, Ferran. Sí, había gente que me escribió: oye, coño, esto es una justicia, no sé cuánto, demandadlos. No nos tomamos este programa, entre Gentuza Varia y dos abogados, pero no nos tomamos muy en serio la profesión en cuanto a nuestro papel de abogados en estas cosas. En el día a día, el derecho penal sí, pero vamos, no me veréis a mí poniendo una demanda por apropiacionismo a cuatro en la vida. Y todo esto deriva en que tenemos una web que realmente sí que sigue teniendo una afluencia importante de visitas, sigue teniendo una afluencia muy periódica. Cuando me refiero a muy periódica es con mucha periodicidad, es decir, con habituales entradas y también habituales colaboradores, que a la vez vamos sumando plantilla. Se ha sumado Coba González. Por fin tenemos una mujer que, digamos, establece un compromiso en firme para escribir la web, porque hasta entonces sí que escribían algunas, pero bueno, se reducían más a colaboraciones puntuales, muy apreciadas, pero yo estaba muy rayado con el tema paritario. Éramos ahí 5 hombres, teníamos que meter por lo menos 5, 6, 7, 8, 9, 10 mujeres. Bueno, hemos tenido una. Y esa web es derechoderesistencia.org. Derechoderesistencia.org, donde ahí pues podéis ver los últimos artículos que se han hecho. Incluso se han abierto un par de secciones más. Iremos comentando poco a poco. Además, como esperamos 2 llamadas de precisamente 2 de las personas que escriben allí. Una es Jordi, la voz, que ahora entrará por teléfono. Y otro es Maz Pelox, que bueno, también es la voz, ¿no?, en cierta medida, no por su timbre, pero sí por lo que nos informa. Antes de nada, queríamos hacer un apunte, para el cual le pasaré la palabra a mi compañero Ferran, sobre lo que nos impidió hacer el programa la semana pasada y que él, por supuesto, como activista de calle, que desde luego es más que el que os habla, pues nos puede comentar.
Pues sí, al final, pues la semana pasada, el miércoles concretamente, pues nos despertamos muchas de nosotras con la noticia de que estaban entrando en los bloques Fantasma, esta casa que está en la Avinguda Coll del Portell, justo delante del Parque Güell.
Sí, para la gente que sea de fuera, que yo, claro, soy de fuera y tengo bastante gente de fuera que nos escucha por internet, ¿qué es los bloques Fantasma? O sea, ¿cuál es el símbolo ¿Qué representa los bloques fantasma? Para los que no son de Barcelona, los que no sepan.
Bueno, los bloques fantasma es fácil que mucha gente que no viva en Barcelona haya visto alguna foto de ellos, por el hecho de que en uno de sus tejados, que da justamente al Parkway, pues tienen un lema que pone Ocupa y Resiste, que se ve desde el Parkway, y muchos turistas han hecho una foto de eso, porque justo detrás se ve toda Barcelona. A lo grande, ¿no? La casa es una casa que lleva, si no son los 25 años, poco les falta. O sea, lleva más de 20 años ocupada. Tienen el centro social, aparte de ser dos bloques donde pues hay alrededor de una veintena o más personas viviendo. Y eso, pues nos despertamos que habían entrado en los bloques. La entrada, pues al final fue algo parecido a lo que pasó hace un par de años en Casa La Montaña.
¿Sí?
O sea, hubo un registro masivo, destruir cosas, muchas de ellas por la cara. A todas las personas, pues les robaron todos los sistemas informáticos, especialmente, o sea, móviles, USBs.
Bueno, que se supone que están siendo objeto de estudio.
Sí, portátiles, discos duros, todo esto. Luego, encima, pues robaron dinero. Y otras cosas como gafas de sol, pelucas y cosas variopintas, porque además al final una de las cosas feas, por decirlo de una manera, si ya no es suficientemente feo el hecho de que te despierten a las 5 de la mañana, hostias casi, o sea, no los tocaron, pero a hostias me refiero al reventar la puerta y todas estas uh-huh. cosas, pues durante estas 12 horas que estuvieron, con todas las personas retenidas dentro, no dejaron entrar a ningún abogado, no les dieron a nadie de ellos pues un recibo firmado con todo lo que les habían quitado.
Un acta,
a cada uno,
¿no?
De ellos.
Efectivamente. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Se supo si había algún secretario judicial levantando acta de lo que estaba pasando?
Había secretarios judiciales, uh-huh. parece ser que no solo de aquí, sino también una secretaría judicial de uh-huh. Alemania. Porque este registro y dos registros más, que hubo un registro en Gracia, donde registraron la casa y la persona que vive allí, pues la dejaron libre al final. Y luego un registro en el Carmelo, donde la persona que residía en esa vivienda, o una de las personas que vivía en esa residía en esa vivienda, fue detenida. Y llevada a Madrid, ahora mismo está en el Soto del Real, a espera de que la audiencia decida si la extradita o no a Alemania. Todo esto parece ser que viene desde una orden de Alemania a raíz de unos supuestos atracos a un banco en una población, creo que era por Aachen, o Aachen, o como se pronuncie, uh-huh. creo. Y además, por lo que los mismos policías, secretario judicial, quien fuese, les comentó a alguna de las personas que pedían explicaciones en los bloques, parece ser que no solo venía con una orden el registro y la detención fuera de los bloques por parte de Alemania, sino que todo el dispositivo venía pagado por Alemania.
¿Pagado?
Pagado. O al menos eso presumieron.
¿Puedes desarrollarme esto? O sea, decirle que...
Es lo único que sabemos, realmente, ¿eh? Es lo único que sabemos. Un momentito, sí, ¿no? Cogeremos
a... Seguramente es Jordi, os espero. Este es el momento... ¿Cogo? Vale. Jordi, si eres tú, no seas tímido, llama. Sí. Y mientras,
pues acabamos de precisar que este hubo dato. Algún momento, en alguna de las discusiones que hubo dentro de la casa, porque además los tuvieron todos separados en sus pisos, casi no se vieron entre ellos hasta al finalizar, que ya se fueron ellos y todo, pues una de las personas afirmaba que esto, que les habían comentado que la financiación de ese operativo venía también por Alemania. Que Alemania no solo había pedido la orden, no solo había pedido la detención y extradición de esa persona, sino que había puesto un dinero encima de la mesa para que eso se hiciera efectivo. A la Audiencia Nacional, que fue donde hizo esa petición, y vaya, la Audiencia Nacional vaya, trasladó la petición a los Mossos de Escuadra. No sé hasta qué punto esto es cierto o es una vacilada de ellos, que todo podría ser.
Y trasladaría el dinero también,
exacto,
¿no? Bueno,
pero
con la deuda que supuestamente tenemos con los alemanes, no sé yo hasta qué punto.
Sí, sí, yo tampoco es que lo hubiera muy claro. Pero bueno, eso es lo que comentaban esta gente.
Pues bueno. Aquí quedará, bueno, aquí queda apuntado todo el relato de lo que ha pasado con los bloques fantasma y los registros de estos días. De momento, como tampoco tiene mayor desarrollo, estamos a la espera de ver qué pasa con la compañera detenida en Soto del Real, que está pendiente de extradición. Y si te parece, Ferran, damos paso a Jota, al antiguo hombre conocido como Jota.
Hombre, JM, Ferran, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh?
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está la voz? ¿Qué tal?
Sea mucho. Vamos con el clásico retraso, ¿eh? Yo os oigo... A JM lo oigo bien, pero a Ferran no.
Es que aún no he dicho nada.
Es que te oigo bajísimo, Ferran.
Espérate, que me subo un poco el volumen. ¿Quizás haces eso?
Ahora. Ahí te oigo bien.
Vale, vale.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, compañero. ¿Qué te hace no poder estar aquí hoy?
Pues mira, pues claro, me tengo una mentira, ¿no? Pero claro, me he hecho una prueba médica. Y me sale que tengo una posible isquemia. ¿Sabes? ¿No? Y llevo, bueno, JM ahora disimula como si no lo supieras, pero te lo he comentado antes. Me ha dicho que eso no es nada, pero yo estoy en un bucle hipocondriaco.
Perdón, yo te he dicho que realmente tampoco sé qué es, o sea, no me quiero ahora decir aquí... Si te quedan 24 horas de vida, yo es que no sé, es lo que te quiero transmitir. Gracias. Con esto.
Gracias, yo esperaba un no pasa nada, tranquilo, ¿sabes? Morirse es muy difícil, pero bueno, por lo demás todo bien, solo esa es la... Todo lo demás bien, ¿vosotros qué tal?
Pero has hecho... A ver, un hipocondriaco de verdad lo que hace ahora mismo es poner isquemia en Google y ir a las peores previsiones, no sé si lo has hecho o no.
Lo he hecho ya, yo toda mañana haciéndolo.
Dale, ¿qué puede ser? Pues a ver, esto va en serio ahora. ¿Qué puedes tener?
Bueno, es que puede ser... Es que una isquemia, supuestamente, es que la sangre le cuesta llegar al corazón, ¿no? Las arterias están un poco obstruidas y hay grado, ¿no? Muy elevado y muy poquito. Pero bueno, puede ser desde tabaquismo, genético, colesterol, alcohol, mala alimentación, yo qué sé, un poco todo, pero en fin. Esas
serían
las causas más típicas.
Bueno, nos dejas un poco fríos después de esto.
Que parece que estemos en saber vivir.
O sea, no, claro, es que te voy a decir...
Este es un programa de cariz político e ideológico. O sea, parecemos aquí un programa de televisión española, con lo cual dejémoslo ahí.
Bueno, pero nos quedamos pendientes de esa isquemia, que estoy seguro de que como un poco me acostarás... viendo la peor cara, que al final se quedará en anécdota, porque bueno, si contamos todo, creo que tu análisis hablaba de posible isquemia, ¿no? Al final de todo, o sea, como
dudosa,
bueno, ya sabes, dudosa. Que indubio pro reo, Jordi, sí, siempre
que los médicos no se mojan nunca,
indubio pro reo, tú tranquilo, sí, sí. Ya te dije, yo cuando fui a hacerme también la prueba de esfuerzo me salió otra cosa y bueno, mira, oye, yo creo que es de tanto ejercer la abogacía, ¿no? Esta vida que llevamos entre papeles.
Bueno, y la conclusión sería que si te salió a ti la prueba de esfuerzo, es no hacerse nunca la prueba de esfuerzo, ¿sabes?
Sí, esto siempre es muy importante. No tener el papel que acredite lo que tú temes, ¿no?
Exactamente.
Es un poco la verdad. Bueno, pues dejando este paréntesis coronario, y que bueno, ya hablaremos con calma en persona, y aparte daremos las buenas noticias de que no es nada a la audiencia, ¿no? En cuanto vayas al cardiólogo. Yo quisiera hablar contigo de tu repentino y no por inesperado éxito como cronista judicial en la web.
Ah, bueno, pero esto, bueno, no éxito es mucho decir, pero bueno, están funcionando bien los artículos, eso sí.
Éxito, no seas modesto, éxito. Para los que no sepan, una muy breve introducción en nuestra web, derechosderesistencia.org, que por cierto, estamos en aras a cambiar el nombre del dominio, es una manía personal mía, pero que tengo a todo el equipo de acuerdo, aunque me dice, bueno, vete tú a esa guerra, Don Quijote, contra los molinos, pero en eso estoy yo. Tú tienes una sección que se llama de oficio, abogado.
Correcto.
Que no abogado de oficio, o sea, que tú eres muy de hacer estos retruéncanos literarios y demás. Y has hecho un par de artículos que, bueno, que yo creo que en algún momento la web se ha saturado de la gente que está ahí leyendo, comentando, pidiendo más y más. Concretamente era, puedo haberme equivocado, y me llamaban Gordi. Tal vez nos puedas hacer un breve resumen para nuestros oyentes que no hayan leído estos artículos y casi aparte incitarlos a esta bueno, a este fenómeno fan que hay con respecto a tu persona.
Bueno, sí, JM, en primer lugar, he de decirte que el otro día me llegó una notificación, ¿no?, que te llega al correo de cuando alguien comenta tu artículo, ¿no?, digamos en la página de Derecho Resistencia, no en el Facebook, y de que vi que me habían puesto en un hilo de Meneame, que yo no tengo ni idea qué es Meneame, o sea, lo he visto que le dije, o sea, había... Existe una cosa que se llama Meneame, ¿no?
Sí, no sé muy bien qué es. Perdona, Jordi, creo que es un foro de baja estofa.
Sí, claro, imagino, supongo que no será... Entre ellos comentarios no eran muy... O sea, había uno que me...
Sí, creo que es del palo el foro coches.
Sí, sí, yo creo que está... Es un poco el cómic ideológico, pero bueno, donde tú también te mueves bien, ¿no?
Sí, estás fino hoy, ¿eh? Pero bueno, total, que iba a decir que sí, que no sé lo que es Meneame. Bueno, visto que hay ilusión, ¿no? De repente estuviera en un foro grande Meneame, que la verdad, no sé qué... Pero bueno, me estoy yendo por las ramas y era explicar los artículos, ¿no? Pues he escrito los artículos gracias a la insistencia de JM, porque yo soy un poco... de tendencia vaga. Entonces, el primero, conté un caso que tuve de un yonki que el cual le pedían 6 años de la Audiencia Provincial de Barcelona por supuestamente pinchar una jeringuilla a una empleada de la ONCE, que no ciega, sino que le tenía el brazo mal, trabajaba en la ONCE, y robarle dinero de la recaudación. Y cuento la historia de este hombre, ¿no?, que me asegura que era inocente, y qué pasó en el juicio y qué pasó con él después del juicio y demás. Ese era el primer artículo. Y el segundo, pues quería centrar un poco...
Jordi, perdona que, sí, que te interrumpa, pero destrípanoslo. O sea, yo creo que sea interesante, por lo menos, no es el spoiler aquí de Breaking Bad, del final, ¿no? Que tal vez nos puedes contar un poco el devenir de esa persona muy brevemente y en qué te has basado en el artículo, más allá de los hechos, que creo que hay una reflexión bastante profunda sobre... Bueno, una que yo también me hago muchas veces, sobre la suerte como eje gravitacional de nuestra vida, ¿no?
Sí, sí, la reflexión, bueno, no sé, reflexión, explicaba un poco la historia de, pues, un señor que tenía unos 48 años, pero ya sabes que los toxicómanos, pues, que llevan una vida pinchándose, pues, parece que tengan 70, ¿no? Están completamente cascados y deteriorados. Entonces tenía, pues, de 48 años, 22 había estado en la cárcel, pues, todo por robos, tal, ¿no? Por el tema de la heroína. Pero ese señor me aseguraba, con una convicción a prueba de bombas, que esto no lo había hecho, y además que había un código ético en su manera de robar, que él nunca robaría a una señora de la ONCE, y menos clavándole la jeringuilla, ¿no? Claro, nunca sabe si dice la verdad o no, pero en este caso yo me lo creía porque lo afirmaba rotundamente, ¿no? Entonces, digamos que pues la única prueba que había era pues que la señora la había reconocido en comisaría, luego en rueda de reconocimiento, y faltaba el reconocimiento en sala, ¿no? Y claro, en un primer momento, a preguntas del fiscal, pues la señora dijo que lo reconocía sin un género de dudas. Le pregunté yo después una especie de contradicciones que había, y dijo la señora, de repente dice, puedo haberme equivocado, ¿no? Y eso es lo que marcó que este hombre no fuera condenado a 6 años de cárcel. Que una señora dijo, puedo haberme equivocado, ¿no? Y es un poco la suerte que tuvo este hombre, ¿no? Que finalmente él me comentaba que este juicio era importante para él porque le quedaba un año para cumplir de otra condena, y si le caían 6 años más, pues moriría en la cárcel, ¿no? Y tuvo la desgracia de morir cuando le faltaban por cumplir 6 meses de la otra condena, porque en el juicio que tuvimos finalmente salió absuelto, ¿no? Es un poco la historia.
Sí, es que es curioso.
¿Me
nos
bien por teléfono? A veces nos oigo y...
No, sí, lo que pasa es que Ferran aquí con una habilidad técnica lo que está haciendo es desconectar cuando tú hablas para que no se acople nuestra señal, pero nosotros te escuchamos perfectamente. Entonces, cuando queremos intervenir, Ferran también está ahí al quite y pulsa el botón, porque ya sabemos que perdemos calidad.
Me impresiona hablar solo.
Calidad de audio. No. Estábamos aquí escuchándote, y ahí fuera habrá otra tanta gente escuchándote. Bueno, sí, realmente es como... Estamos un poco siempre lo mismo, ¿no? Siempre son unos pocos centímetros, siempre son unos pocos segundos. En este caso siempre es, pues, una palabra, ¿no?, condicional. Puedo haberme equivocado.
Sí, claro.
Y esa es un poco la reflexión de en qué pilar tan inestable, ¿no?, se dirimen situaciones como 6 años de prisión, como la vida, como la muerte. Y yo creo que tu artículo por ahí es muy acertado. Aparte le das a dosis que creo que compartimos un poco de redacción así un poco canallesca, que le quita también un poquito de drama a todo esto, porque si no realmente es que es para no salir de casa, ¿no?, tal como están las cosas.
Exacto.
Y tu segundo artículo, en cambio, ya llevas lo canallesco al título incluso, que es Me llamaban Gordi.
Sí, esto es, pues claro, supongo que como abogado, si tenemos en cuenta el paripé del abogado, pues quizá me resta clientes, ¿no? Pero yo quería hablar un poco, y siempre tenía un poco de miedo de cuando uno... Claro, yo quería hablar de los gitanos, realmente, quería hablar de los clientes gitanos que me he encontrado, ¿no? Tenía un poco de miedo que se tomara como una ofensa hacia el colectivo gitano, ¿no? Yo lo meto en el artículo, he puesto etnia gitana, ¿no? Y un poco que estamos un poco en la época políticamente correcta, y quizá hablar un poco de gitanos así en mayúsculas, pues puede ser peligroso, pero quería hablar de los gitanos, y completamente hablaba de, pues, de que yo tenía un cliente gitano que me puso, ese Jordi, no acababa de entender, no lo pronunciaba bien, y me llamaba Gordi constantemente, y de ahí viene el título del artículo, ¿no? me llamaban Gordi o me llamaban Gordi.
¿Y qué nos contabas ahí? Porque hay una reflexión que a mí es la que me gusta, especialmente la reflexión final. Sí que es cierto que al principio hay una, te lo digo desde el cariño, una oda al abogado de oficio, que yo creo que tú y yo en el fondo sabemos que, bueno, el 90% del gremio es lo que es, y del gremio de oficio también, no hay diferenciaciones, pero sí que me gustaba al final esa reflexión que hacía un compañero tuyo de que antes el turno de oficio era de verdad, y que los gitanos le recordaban al turno oficio de verdad, y que ahora, pues, cuando asistes a, no sé, pongamos un carterista o a, bueno, cualquier delincuente habitual, que poco menos que se creen más listos que el abogado, y que se creen que se las saben todas y no se dejan aconsejar. Que un gitano en ese sentido sí que es una persona que está más atenta y sigue más tus instrucciones. Entonces, a mí esa reflexión final que hacías, pues realmente me llama la atención, porque desde no haberlo vivido, creo que es bastante cierta, o sea, me parece muy plausible.
Sí, sí, cierto, tienes toda razón. A ver, tienes toda razón también en el hecho de que esa oda al abogado de oficio, estoy completamente de acuerdo contigo, que hay abogados de oficio que realmente, ya más allá del interés que puede mostrar por el asunto, que sus conocimientos de derecho dejan mucho que desear, ¿no? Pero aún así, yo creo que también defiendo, yo defendía más bien ese artículo que la gente no tiene ni puta idea que es abogado de oficio, ¿no? Y hay una especie de ninguneo que se figura como si fuera peor que uno de pago, ¿no? Entonces también quería decir que yo me he encontrado con experiencia en despachos que hay abogados de pago realmente, por decir la palabra, infames. O sea, que tú estás pagando, pero que te lo miran el día antes y que tienen de derecho la misma idea que un chimpancé, ¿no? Esa era un poco la reflexión, que quizá no era una oda. Y después, realmente, lo que dices tú, pues que realmente que esto es, yo como los guardias, como sabes bien, va por apellidos, o sea, siempre te encuentras las mismas personas el día de tu guardia, porque los García son tal día, ¿no? Pues tengo unos compañeros que siempre me encuentro que tienen unos 55-60, que es el que me habla un poco, pues, de las guardias en los 80, ¿no? Cuando era otra cosa completamente diferente, ¿no? Y, pero vamos, sí, sí, te voy a dar razón en todo, diferente.
Vale, pues ahí están los otros artículos que insistimos, recomendamos en la sección de oficio abogado, que puedes encontrar en derechosderesistencia.org. Y bueno, ahí está. Puedo haberme equivocado y me llamaban Gordi. Dos artículos que bueno, que realmente el tono es muy similar, a pesar de que digamos que el título pueda estar en las antípodas. Pues Jordi, si te parece, voy a usar 5 minutos más de ti y antes de que entre Maz Pelox. Ya que aquí hemos, ¿cuántas veces ha hablado de The Wire? Bueno, pues una por programa mínimo, ¿no?
Yo quedo en cada programa.
Efectivamente, eso es algo habitual, y hace un par de semanas fuimos a ver a Dios, ¿no? A David Simon. Había este festival serializado, se llamaba, ¿no? Que nos causó muy mala impresión, al menos, bueno, yo hablo por mí, en cuanto a la organización, en cuanto a la gente que lo organizaba, ¿no? Como muy, muy... muy repulsiva, es la palabra que quiero utilizar yo personalmente.
Pero si Guardiola montara un festival, ¿sabes?
Sí. Esto,
Guardiola en las ruedas de prensa de este Mear Colonia.
Efectivamente, o sea, allí la verdad que esta gente que acabas hablando de The Wire como, bueno, Baltimore, los crímenes y demás. Joder, frikis que sabréis vosotros. Pero bueno, el caso es que tomo David Simon y te pediría tu opinión al respecto, porque, bueno, a mí en primer lugar la primera charla que vimos me dejó bastante frío. Sí que es cierto que el entrevistador tuvo el 80% de la culpabilidad, ¿no? Si se puede establecer en porcentajes. Y la segunda me gustó más, digamos, en cuanto al formato, pero lo que dijo también me dejó muy frío. O sea, al final vi un hombre que presumía de ser demócrata, hablaba como un demócrata, decía I'm lefty, como si eso realmente pues fuese ya una un gran atrevimiento en Estados Unidos, pero bueno, a la vez habló de que el periodismo en internet tenía que pagarse, de que el Estado de Israel tenía derecho a existir y tenía derecho a seguir aplicando ciertas políticas, y también no tuvo un discurso especialmente duro con la policía. Al final lo que vino diciendo es que, bueno, muchos delincuentes realmente no eran condenados, porque hubo alguien que le preguntó que si en Estados Unidos, una pregunta de mierda, ¿no?, pero le preguntó, digamos, traduciéndola un poco más interesante, que si en Estados Unidos se operaba desde la presunción de culpabilidad por el documental este de Making a Murderer, que no había visto él, y que él dijo que al final, oye, si yo por lo que he estudiado, por lo que yo he estudiado de periodismo, había siempre gente súper culpable que al final salía por el estrado, ¿no?, camino a la calle. Entonces, no sé a ti qué te pareció, si tienes mi misma opinión, si es lo máximo que un tío que escribe en HBO puede decir, o si realmente nos vendieron que este era el nuevo Mesías y de igual solamente es un producto televisivo, pero no tiene que ver con lo que él dice o piensa.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y al mismo tiempo en contra, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, la primera charla, realmente, estuvo el presentador, era como más protagonista que David Simon, que era para bofetearlo, o sea, era de gracioso, no lo dejó hablar. Y en la segunda, independientemente de que esté de acuerdo en la determinada visión que pueda tener de él sobre, pues, no sé, el Estado de Israel o otras cosas, parece un tío que no le queda bien, ¿no? O sea, que era se mojaba, ¿no? En el momento que era, lógicamente, partiendo siempre de ese punto de vista demócrata americano, de la tradición de Roosevelt y demás, que es un americano al fin y al cabo, ¿no?, que cree en Estados Unidos, pero que dentro de esa tradición es un demócrata, pues siempre hay unos límites, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí cuando le preguntaron por la discusión que tuvo con Snowden, sobre, bueno, para ponerlo así un poco, para que los oyentes lo conozcan, que tuvo, se enzarzó con Snowden sobre las escuchas por Twitter, ¿no?, y tuvo una discusión, ¿no? Entonces, parece un tío que se mojaba al opinar, o sea, pues cuando dijo que realmente que él consideraba que no creer que los estados tienen intereses y que el mundo al fin y al cabo no es una lucha de intereses, un tanto ingenuo, y que las escuchas sean necesarias, pero al mismo tiempo es la libertad. O sea, un tío que me pareció que no quería intentar quedar bien, ¿no? Para una vez cuando vienes a Europa, la gente de Europa, pues las preguntas que eran tu rato eran mofas de Donald Trump, o que si Estados Unidos la política, ¿no? Era todo muy ese punto que tiene Europa a veces de ver Estados Unidos como si fueran, ¿no?, idiotas y solo Donald Trump y se mofan, ¿no? Me parece un poco que el tío no seguía ese rollo europeo de pensamiento, ¿no? Me parece un tío que era más o menos, algunas cosas me sorprendieron como pensaba, estoy de acuerdo, ¿no? Que no venía a quedar bien, ¿sabes? Es que parece que tampoco le dejaban hablar mucho, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, y yo creo que la policía, para acabar, JM, que ha dicho que lo de que no se detenían muchos delincuentes. Yo creo que The Wire, a mí lo que me gustaba es que los policías y los delincuentes eran están tan bien hechos que es que un delincuente podía haber sido policía y el policía podía haber sido delincuente. O sea, era como muy humano de cómo se mezclaban y cómo se llevaban entre ellos. Era como, oye, estamos a cada uno al lado diferente del tablero, pero en el fondo podemos haber caído en el otro lado, ¿no? Un poco mi opinión sobre David Simon.
Sí, además, yo creo que la serie muestra muy bien que era una guerra de intelectos, ¿no? Quiero decir, oye, realmente los delincuentes de The Wire en muchos casos operaban como verdaderos funcionarios, con una disciplina exquisita que muchas veces no lograban los policías. Y realmente hemos de decir que los delincuentes, en cuanto a construcción social, pues muchos de ellos funcionan así, sin atribuir si la categoría de delincuente es correcta o no para ciertas cosas. Pero The Wire tenía, yo creo, que esa virtud de mostrar cómo realmente, pues, una guerra de intelecto. Y al final también tenía, no sé si se desnaturalizaba un poco la cuestión policial, porque yo sí que también percibía como que, oye, si McNulty lo que quería era ser más listo que Stringer Bell, ¿no? No sé a ti qué te parece. Si eso realmente, esa personalidad, digamos, ese enconamiento personal puede darse una investigación ordinaria. Por ejemplo, en el Estado español, no sé.
Supongo que era un inspector, bueno, lo que hacía McNulty era esto, que era un poco Sherlock, ¿no? Que no le gusta tanto averiguar la verdad, sino el proceso de averiguar la verdad, porque es el más listo y es como una competición de que consigo mismo, ¿no? De soy muy listo y voy a conseguirlo, ¿no? Entonces un poco Sherlock Holmes, y supongo que de algún inspector que le verá pasar en este país, pero vamos, supongo que de alguno, pero vamos. También me acuerdo de una escena que ¿cómo se llama? El compañero negro de McNulty, ¿no? Bang, ¿no? Se llama Bang. Habla con Omar y tiene una charla de que él le dice, bueno, en realidad vivimos del mismo barrio y mira, tú has seguido este camino y yo seguí este camino, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo decía antes de que no, que, o sea, son dos personas que viven en el mismo barrio, pero cada uno ha acabado en un lado diferente, ¿no? Y, pero sí, con respecto a lo de McNulty, pues no sé, supongo que algún inspector que será igual que él, no tengo ni idea. El más listo de la clase.
Además, yo recuerdo esa charla que le decía que yo de pequeño pues quería ser como vosotros también, ¿no? Quería ser el malo y demás, y me di cuenta luego que no, bueno, estas cosas que suelen pasar, ¿no? Que la adolescencia y demás, los valores se invierten y luego es al revés, los valores se vuelven a invertir y el policía pues aparece como adalid, ¿no? De todo lo correcto y el delincuente pues tiene que estar entre rejas. Bueno, Jordi, no te quito más tiempo.
Bueno, pues dejo espacio a más pelos.
Dejamos paso a más pelos, que espero que esté escuchándonos, nos llamará a la mayor brevedad. Mandarte un saludo muy fuerte, nos vemos todos los días, ya hablamos de tus afecciones con toda seriedad y no te preocupes, que ya sabes que las hipocondrias no... ¿Son solo hipocondrias? ¿Es eso?
¿Hipocondrias o es hipocondrias? Sí, me parece bien, parece una buena palabra. Si no existe, de inventarse.
Efectivamente. Compañero, un abrazo muy fuerte. Pues, cuídate.
Un saludo, Ferran.
Salud.
Saludos. Hasta luego. Saludos.
Bueno, pues aquí tuvimos la llamada de Jordi. Vaya, sí que es cierto que antes hablé con él por la mañana y estaba un poco preocupado.
Bueno, normal.
No, yo como no tengo mucho respeto a la salud de propia, le dije, bueno, no pasa nada. Yo tuve esto, la otra persona tuvo lo otro y demás. Pero bueno, ya, en fin, yo estoy seguro de que no será nada. Y aparte es curioso, ¿no? Que hayamos hecho aquí una confesión casi, ¿no? De una afección, ¿no? De este tipo, que bueno, igualmente digo, no está diagnosticada y no vamos a darle más vueltas porque yo estoy seguro que dentro de 2 semanas estaremos riéndonos. Pues nada más, ponemos un corte musical para salir de este atolladero.
Vale, pues ahora, mira que estáis hablando de policías,
qué raro,
delincuentes, ¿verdad? Y prisiones, o rejas. Pues pongo Heilbreak de AC/DC.
Hombre, oye, por favor, Axl Rose, nuevo cantante de AC/DC.
Sí, no.
¿Qué
no.
ha pasado?
Angus Young ya no sabe dónde está. Ya no sabe ni él dónde está.
Joder,
es, o sea, todo.
Esto ha sido casi peor que la muerte de Lemmy, te lo prometo.
Sí.
Bueno, no lo sé. Sí, en fin, que lo disfrute.
No, además, todo el proceso, que llevábamos meses que era que no, todo el mundo diciendo no puede ser. Y hoy he visto una noticia confirmada. Bueno, y no me
yo,
jodas.
Yo te voy a decir una cosa, a ver, y yo siendo, digamos, esta música no siendo de mis fetiches, Axl Rose, siendo un petardo, tiene una grandísima voz.
Sí, pero no sé cómo sonará,
claro,
con...
Efectivamente, es nadie sabe cómo problema. Sonará con, digamos, con la energía que le mete a CDC, porque las canciones de Guns N' Roses se van al otro extremo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya la llamada aquí, ¿no? Si no me equivoco. Ya no ponemos música. Más pelos, compañero.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola.
¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien?
Sí.
Has estado
mi voz ahí que hace eco, pero...
¿Has estado escuchando el programa hasta este minuto?
Sí, bueno, salvo los últimos 2 minutos mientras me desconectaba y iba al teléfono, pero sí.
Vale, no, dinos la verdad, ¿se ha escuchado más o menos bien la llamada telefónica de Jordi o sigue habiendo problemas al respecto?
Sí, se escuchaba bien, con lo que decís vosotros que desconectabais los micrófonos y entonces oía así bastante diáfano. Al principio, mientras no habéis hecho eso, se escuchaba con cierto así... ruido de fondo, igual, estático de este.
Claro, igual más que siempre. Bueno, Maz, pues si trajimos aquí la incorporación telefónica de Jordi para que nos hablase de los artículos, que como bien decía, sí. Los suyos han funcionado muy bien. Tú has sido desde luego una persona mucho más prolífica en nuestra web, derechoderesistencia.org. Así que, por favor, este es tu foro y no sé de cuál de ellos quieres hablar, pero yo estaré encantado de escucharte y comentar lo que pueda al respecto, porque ya sabes que me los he leído todos 3 veces.
Sí. Hombre, sí, hay varios los que podríamos hablar, pero bueno, yo quería centrarme en el más reciente. Aparte parece que está teniendo cierto tirón, lo ha compartido bastante gente y aparte el enfoque que se le ha dado es un poco local, es centrado, ahora veremos, solo en lo que ocurre en Ibiza, pero sí que es un fenómeno extrapolable a cualquier ciudad realmente. Y bueno, el artículo, para quien no lo haya leído, pues es sobre, va a parecer lo escandaloso que está siendo, pues el complot de caseros y caseras en Ibiza para aprovecharse de la gente que vaya a hacer la temporada. Bueno, pues está claro que esto va a imperar la ley de la oferta y la demanda, pero hay ciertos límites. Uno puede simplemente justificar la oferta y la demanda con poner unos precios que atenta un poco contra lo que es mínimamente ético. y de eso va el artículo, de pues explicar un poco el problema y sobre todo pues también añadir mi punto de vista, que por suerte pues no tengo que basarme simplemente en lo que leo en la prensa, sino que bueno, pues haber vivido allí, aunque no es cuando realmente se llegó al, digamos, al momento crítico que es ahora, porque fue hace 10 años exactamente, este verano era 10 años, no, perdón, 11 años este verano, sí que ya se empezaba a ver pues visos de que aquello se estaba yendo de las manos y que realmente pues no había límites en lo que era la codicia de pedir lo que fuese por habitar en San Antonio o Ibiza, porque bueno, el resto de localidades sí que se veía menos eso, porque actualmente no había tanta fiesta ni tanta gente interesada en hacer aquí la temporada que es bueno ir de abril a octubre, que es cuando las discotecas abren, pero bueno, sobre todo los meses fuertes de julio, agosto y septiembre sobre todo.
Vale. Max, te hago una pregunta que se me estaba ocurriendo mientras estabas comentando esto y bueno, siendo yo también, ha sido de la isla, como bien sabemos, y bueno, también viviendo tu época, la época un poquito anterior, yo la primera vez que fui fue en el 2000, recuerdo que me decían, no, esto está muerto, esto está yo, ¿cómo es que está muerto? Lo que eran los 90 esto, y decían, pues esto es una barbaridad, ¿no?
Bueno, y nuestros padres decían que eran los 60, o sea...
Sí, me imagino que es una cuestión de, que es casi generacional, que cada uno tiende a refrescar lo suyo como lo mejor. Pero te quería hacer una reflexión, si lo que ha pasado en la Ibiza de los últimos... No me voy a ir hasta los 2005, donde tú situas tu experiencia, pero sí los últimos tal vez 7, 8 años. ¿Es el fracaso del sueño del joven europeo y especialmente del joven del Estado español? O sea, esta isla hippie, fiesta, sexo, drogas, realmente... ha fracasado como ese Nirvana, ¿no? Y realmente se ha convertido en un producto simplemente, pues, que yo tengo desde luego, ¿no?, la idea de que sí, un producto, una marca de alto standing donde no está permitido ya nada de lo que estaba permitido antes y por lo tanto es el fracaso de ese sueño lisérgico, incluso, ¿no?, que nos podemos remontar a los 60, ¿no?
Sí, hombre, pues la verdad estoy bastante de acuerdo, aunque por desgracia no puedo, me gustaría haber ido más frecuentemente en vez de tanto tiempo concentrado, que fue todo ese verano, pero verano literal de hasta octubre realmente, cuando fui ahí ya no quedaba nadie, solo los oriundos de allí. Me gustaría haber ido más repetidamente, pero sí que por impresiones de gente y por lo que ha sucedido, pues cosas que inevitablemente pues afectan a eso, que es por ejemplo cambios en los horarios de las discotecas y demás, mucho más control policial, todo. Pues sí que se ve que han canalizado toda una diversión mucho más vacua, pues como la que se ve pues en Tarragona, Lloret del Mar y todas esas zonas, pues una diversión mucho más vacua y totalmente privada de cualquier elemento, digamos, un poco, digamos, entrañable. Así es como lo veo yo, simplemente se ha buscado explotar pues la fiesta, todo lo que la rodea, pero sin ese halo un poco de, como todo demasiado... marketing, como se diría en inglés, ¿no? Como así como hecho con marketing, para exprimir al que va allí, que se gaste el mayor dinero posible, pero sin ningún tipo de personalidad de lo que es el ambiente.
Y te pregunto, la reflexión que tú hacías que podemos extrapolar a terceros lugares, ¿en qué se basaría?
Bueno, eso me baso mucho más pues en lo que viene siendo pues depredar en inquilinos que buscan una habitación o simplemente un espacio de alquiler, y es lo que empecé a observar en Londres, porque yo por suerte me fui de Londres justo antes de que comenzase un poco la carrera esta por los Juegos Olímpicos, de preparar todo, y ese fue el momento en que las cosas, los pisos, el alquiler, la propiedad ya era cara, pero ya se llegó a unos extremos ya de locura. Y se empezó pues a no, que no hubiese ningún tipo de impedimento, que no existiesen, que la norma fuese que las casas no tuviesen salón en vez del revés, porque se convertía en otra habitación. Ese fenómeno se ve ahora en Madrid, que es donde llevo viviendo pues ya casi 7 años también. Ya cada vez el centro ya es un concepto mucho más ambiguo. Antes se entendía el centro como, digamos, pues un kilómetro cuadrado o dos alrededor de la Sol o de Gran Vía, pero ahora ya el centro se le llama a zonas mucho más periféricas, pero es eso, porque no se conoce el límite y simplemente se está convirtiendo en espacio habitable cualquier cosa. Y a mí me ha tocado ver pisos en los que luego iba a vivir, y pues sí, son ya extremos que, bueno, creo, por fortuna no son como los de Ibiza, los que narra la gente o el grupo este de afectados por los alquileres de Ibiza, pero sí que son cosas bastante sangrantes y denigrantes en algunos casos, ¿no? Pero pues, claro, al final es que si la gente lo paga, es la retroalimentación peligrosa esta que menciona el artículo. Si la gente los paga, si todos los pagamos, al final nunca se verá esto como algo censurable. Y ese es el fenómeno que estoy viendo aquí. Me imagino que en Barcelona pasará lo mismo, que se está haciendo un poco como el todo vale y el libre mercado, pero a un nivel ya aberrante. Eso es lo que me apetecía denunciar con el artículo, que parte de la noticia leída acerca de Ibiza, pero sí que se extrapolaba a las grandes ciudades. Y ahora el éxodo es hacia las ciudades. Todos, ya no es la fuga de cerebros al extranjero, sino que dentro de la península pues la gente va hacia los núcleos urbanos.
Bueno, yo también me imagino que en parte ya no es tanto que si la gente lo paga, pues los otros lo hacen, sino que es que ellos ya lo que buscan en cierta manera es una gentrificación. O sea, buscan que quien pueda pagarlo venga, sí, quien no pueda pagarlo sí, se largue un poco. Sí, y no, en Ibiza no, creo...
Sí, encubierto.
Y en Ibiza, sin haber estado en Ibiza...
No,
qué raro, ¿no? Pues sin haber estado en Ibiza, lo que sí que lo que sí que se puede haber visto en cierta manera es que quizás desde los 2000, un poco antes, también empezó a ser pues la zona donde muchos famosites, famosillos y demás era donde iban a pasar el verano. Y eso quizás la peña, los empresarios de allí lo vieron como el filón de... A este le puedo pedir el oro y el moro, me lo va a pagar... Pues, ipso facto, el acto siguiente es, pues, este que viene para dormir en la playa, no lo quiero. Quiero el alemán o el ricachón del tal que se gasta 300 pavos en un alquiler de 2 días en una habitación.
Sí, yo aquí la reflexión vuelvo a existir, para mí es la misma. Yo, siendo asiduo de la isla durante muchos años, habiendo conocido a... estos amigos que llamas hermanos, ¿no? Que han estado ahí metidos temporadas y temporadas, por eso hace la reflexión de si el fracaso del sueño de una generación, ¿no? O de nuestra generación, que ya digamos que es la primera que fracasa, pero todas las posteriores, que Ibiza como esa, digamos, que estaba en el imaginario colectivo, como esta isla del Mediterráneo, llena de calas, libertad, sexo, drogas, rock and roll, música técnica en mayor parte allí, pues Se acabó desde el punto de vista en que empezaron a poner unos horarios para cortar la fiesta que no era 24-7, 24-7 vete a Miami, aquí es otro rollo, y se empezó a hacer un turismo, digamos, de fiesta encaminado a qué, al VIP, que puedo pagar en el Ushuaia, que puedo pagar en el Hard Rock Hotel, a cada vez más estratificación en las fiestas, es decir, bueno, tú pagas una entrada en una discoteca y la gente que no tiene allí contactos o no tiene el dinero se encuentra con que al final puede acceder a la pista y poco más, ¿no? Y los escalafones superiores, como pasa en la sociedad, ¿no? Es un sistema de jerarquización social, la fiesta de Ibiza, estar en Amnesia o estar en Pachá, tan asqueroso como es el dinero. Tanto tienes, tanto pagas, así vas a ser el lugar físicamente que vas a ocupar en altura. Y yo creo que ha pasado lo mismo con los alquileres. Si ahora la gente que trabaja allí, yo también me hago portavoz de mucha de mi gente que está allí, intentando estar todo el año, y no encuentran, porque no hay un solo alquiler para todo el año, que solo hay alquileres para 5 o 4 meses, y con unos precios que evidentemente lo que hacen es remitirte a no vengas a la isla o ven aquí a, pues eso, a malvivir y en estas circunstancias. Y con encima, pues, no vas a tener lo que tenías antes, porque evidentemente por cada persona que va, en estas circunstancias hay 20 que deciden no ir. Pues es como sí, como que si se ha prostituido eso, pero bueno, igual que se ha prostituido el centro de Madrid, según lo que nos comenta más, igual que se ha prostituido Barcelona. Y claro, es una disquisición complicada, ¿no? Distinguir entre... Es que vivimos del turismo, que en Ibiza los ibicencos tienen mucho este rollo. En Barcelona también existe este rollo y a la vez estamos también los que decimos que, joder, pero es que en España no es nuestra ciudad, ¿no? No sé, me parece un debate complejo. Lo que está claro es que en el caso en particular de Ibiza, aparte yo creo que sí una acción directa por parte de los afectados puede tener una visibilización grande, o sea, es decir, aquí hay mucha gente ya que está realmente llamando a puertas, que se está moviendo, que decir, oye, que soy joven, tengo trabajo en mi vista, quiero pagar un alquiler digno todo el año, y bueno, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Como ocupar toda la isla, ¿eh?
Si hace falta, sí, claro.
Claro, es que sería una conversación fantástica. Bueno, los alquileres están a este precio, ¿vale? Pues sabemos cómo y cuándo ocupar, no te preocupes, que en 6 meses no nos has desahuciado y en octubre a ver qué le alquilas esto. No lo sé, es como que yo ahora hago una reflexión que no tiene mucho que ver temáticamente, pero con, bueno, yo llevo moto,
los guardarraíles, coño, había siempre protestas, nos están cercenando los miembros, cada vez que alguien se cae un guardarraíles se corta. Y bueno, yo en su día siempre dije, o sea, vamos a arrancar los guardarraíles. Y así se hizo durante una época en Barcelona, en Galicia, por una serie de motoclubs, que era, o sea, los arrancamos y punto, hasta que pongan la doble bionda. Y yo creo que, yo con estas cosas creo, entonces, que el mercado inmobiliario de Ibiza puede haberse afectado en el nivel del lujo por 8.000, como tú bien dices, que hay afectados ahí jóvenes y que tienen el dinero justo para llegar a fin de mes y pasar con una buena época en una isla, con todo lo que supuestamente les han dicho que le van a dar, ¿no? Una isla como Ibiza. Pues vale, tal vez a las casas de Rocalisa no les va a afectar, pero ya verás como Ibiza Pueblo, ya verás como San Antonio, ya verás como Jesús, ya verás como todos estos lugares, yo creo que sí que tiene que acabar saltando, pichando esa burbuja inmobiliaria mafiosa, porque al final es de lo que se trata. Tú, incluso en tu artículo más, hablas de esta técnica, de pactar los precios.
Sí, sí, claro, que es que eso es una práctica ilegal. Pero es que el problema es que eso que se conoce como así, pactar precios, es muy fácil cuando son, por ejemplo, compañías telefónicas o de electricidad o de gas, porque realmente son muy pocos los actantes. Pero ¿cómo demuestras que 2.000 caseros y caseras o 3.000 en la isla están pactando precios? Es que no tienes ni por dónde empezar. Realmente es como... es la punta del iceberg solo. Entonces es muy difícil demostrar y ahí me imagino que está el problema. De todas maneras, ya que como tú, J.M., eres abogado, quería preguntar, porque yo no lo sé, honestamente, y es hasta qué punto es legal que tú no quieras alquilar por temporada. Es que tú simplemente les estés, tú puedes realmente aducir eso, que no te interesa alquilar un piso por temporadas, que solo puedes alquilarlo. Realmente yo, por lo que he alquilado yo, sé que tú no entras en un piso y no te pueden decir que te vayas ya a los 3 o 4 meses. Hay un acuerdo vinculante mínimo de 6 meses en el que tú te puedes ir y él te puede echar, pero no lo sé. ¿Puedes arrojar un poco de luz aquí a esto? ¿A qué puntos legales podemos pedir eso?
Sí, lo que te puedo decir es que tienes toda la razón. La ley de arrendamientos urbanos, que aparte recientemente ha sido modificada, lo que hablas de 6 meses mínimo. 6 meses mínimo. Antes recordemos que era un año, ahora son 6 meses. Y prorrogable hasta 3 años, antes eran hasta 5 años. Entonces lo que hace esta gente en Ibiza es el subterfugio del alquiler por temporada y todo el tema del alquiler turístico, ¿de acuerdo? Que precisamente webs como Airbnb, por ejemplo, la más conocida, ¿no?, ha promocionado al respecto. Y que mientras haya licencia al respecto, creo que en Ibiza en ese sentido sobran los lugares, pues se paga como una actividad profesional paralela y ya está. Tiene sus impuestos, pero sí que es cierto que un alquiler inferior a 6 meses... legalmente no se puede. Ahora bien, claro, lo que tú bien dices es, ¿cómo paras una práctica masiva de todos los habitantes o de gran parte de los oriundos de Ibiza? Que al final ellos, realmente el espíritu ibicenco, pues yo también entiendo que viven allí, no sé hasta qué punto algunos les interesará o no les interesará, pero el alquiler por temporada está sujeto también a unas legalidades. Entonces, tu arrendamiento, según la ley de arrendamientos urbanos, es un arrendamiento como mínimo para 6 meses. Lo que es hacer por temporada tienes otros mecanismos legales, pero no puede ser un alquiler al uso. Tiene que ser un rendimiento económico que está fuera de las retribuciones por trabajo y como tal se tiene que declarar. Otra cosa es que evidentemente pues la práctica allí sea alquilarlo, igual tal vez pues no declaran absolutamente ni un céntimo de esto. Pero efectivamente lo que tú dices es cierto, tienes toda la razón.
Sí, no, pero claro, es complicado. Y eso ya contando con que el piso esté declarado, ¿no?, catastralmente, porque luego habrá tanto, como sucede mucho por aquí, ¿no?, en todo lo que es península e islas, es que se hace la vista gorda y las inspecciones no funcionan como deberían funcionar y mucha gente tiene el piso pues sin declarar. Entonces ahí todavía es mucho más difícil. Y luego un problema añadido que no hemos tratado y es... La organización está clara, es un poco el problema de todo el mundo sabe lo que hacer, pero nadie quiere hacerlo, ¿no? Es como el dilema este psicológico de por qué la gente no ataca, por qué 20 no atacan a uno que tiene una pistola, y es porque nadie quiere dar el primer paso. La gente llega a la isla, yo lo sé por mí mismo, y lo último que piensas es en denunciar esto, porque no es tu guerra realmente. O sea, sí es tu guerra, pero no tienes tiempo de llevarla a cabo. Luego tampoco hay una unión clara entre oriundos y los que van a hacer la temporada, o sea, los que ya llevan un tiempo allí sí, pero... Realmente tú la gente con la que haces amistad, y lo sé por mí, es lógico porque pasa en todos los lugares, tú no haces amistad al llegar a un sitio con la gente que vive allí. O sea, eso es como una segunda capa de amistades, pero la primera es la gente que está en tu situación, ¿no? Un poco la pertenencia al club y demás, es que hay más cosas en común. Y es la gente con la que te alías. y es difícil que se produzca esa conjunción de los oriundos hartos de la situación con los que llegan a hacer la temporada hartos de la situación, que además llegan como muy escalonados porque unos van en abril, otros en mayo. Es un problema difícil, es realmente coordinar toda esa acción para tirar abajo el gigante ese del alquiler corrupto, bueno, corrupto porque no es corrupto técnicamente, pero
sí,
moral, es muy complicado.
Yo, para finalizar, haría la reflexión de que si ciertos lugares del Estado español, Madrid, Barcelona y Ibiza, por poner, ¿no?, estos tres nombres encima de la mesa, y especialmente ciertos lugares de las grandes ciudades del Estado español, que son Madrid y Barcelona, van a acabar siendo cotos privados para gente que pueda pagarlo. Pero digo cotos privados en el,
bueno, como podría ser Marbella ya.
Efectivamente. Entonces, que cotos privados en el paroxismo del término, como está siendo Ibiza en este sentido. Es decir, oye, aquí va a entrar solo la gente con una cierta capacidad económica. Entonces, claro, esto ha pasado. Puedes ir ahí al, ¿no?, al club, ¿cómo se llama el que está? El club que está en diagonal. Nunca me sale el nombre. Bueno, un club de ricachones que está en diagonal con Balmes.
Ah, vale.
Sí, yo lo tengo ahí también, la punta de la lengua, pero no me sale. Es decir, antes ahí, digamos, la gente que fuma pipa y habla de los valores bursátiles, pues tiene una casita, ¿de acuerdo?, donde todos se juntan. Bueno, luego te puede tener muchas cosas más, pero están, digamos, acotados a una sociedad, ¿no? Porque el 99% de los demás estamos fuera. Pero ahora parece como que sitios, yo es un poco la reflexión que hago casi distópica, como Ibiza, que es una isla que en verano llega casi al 1 millón de habitantes, si no me equivoco, en invierno tiene bastantes menos, pues está cada vez más acotada a gente que pueda pagar esto, y si no, también está acotada pues una estratificación social tan grande de que, bueno, pues tengamos personas, como es el caso, durmiendo en un colchón bajo un toldo en una terraza y que paguen 500 euros por dormir al mes ahí, y luego tengamos las grandes casas de Rogalisa, por poner un ejemplo muy clásico de Ibiza, o de la isla de Tagomago o algo así, pues evidentemente con un espacio muchísimo más grande y demás, y siendo la isla el patio de recreo, ¿no?, de esta gente, mientras los demás se hacinan en casitas. Es que me recuerda, perdona, Fernán, antes de que hables, un poco lo que pasaba en Dubái, ¿no?, con todos esos inmigrantes hindús que metían allí para construir los grandes rascacielos y luego los llevaban a 50 kilómetros de la ciudad a hacinarse en celdas, literalmente en celdas, por un sueldo ridículo, mientras el Gran Dubái pues se erigía ahí imponente, ¿no?, con esas altudes majestáticas, con esas luces, con, bueno, con todo lo que es el Dubái.
Pues eso, yo.
Ibiza pues puede pasar en otro sentido, pero yo creo que está pasando esto. O sea, al menos lo que refleja MAF es lo que yo también siento. Y vuelvo a insistir, creo que es un poco la constatación de un fracaso ya de una forma de ver las cosas que antes, por lo menos en Ibiza, y seguro que en otros tantos lugares, podía tener lugar. Y ahora que no nos queda ni eso. No nos queda ni eso.
Yo lo que veo que esta burbuja, concretamente en Ibiza, quizás es. Para ellos también va a ser complicada mantenerla. Porque, por ejemplo, yo puedo entender, por ejemplo, pues que Gracia empiecen a subir precios, los bares también empiezan a irse por las ramas a pedir dinero por una cerveza o por un cubata. Y sí, al final las personas que van a trabajar allí pueden vivir fuera del barrio. Que en 20 minutos estás en tu casa, en 20 minutos estás en tu trabajo. Pero en Ibiza, si para trabajar allí en verano, que hay, por ejemplo, mucha juventud, que es un punto de, bueno, vamos a hacer curro de temporada, te vas ahí, te estás en hostelería trabajando 5 meses, te haces una pasta y te vuelves para aquí. Si resulta que no puedes alquilar un piso, porque tampoco el sueldo, por mucho que estés una temporada, no te van a dar lo que está cobrando el empresario o lo que está o lo que tiene en el bolsillo muchos de los que van aquí.
No, claro.
Si tú no puedes alquilar, al final, ¿quién va a ir a trabajar allí? Porque esto que hacían en Dubái, en Ibiza es más difícil. Es una isla pequeña. No puedes. ¿Qué los metes? ¿En medio del mar a que duerman allí?
Es que, pero yo es un poco la hipocresía, que yo creo que todavía Ibiza se sigue vendiendo como lo que ya no es, para atraer a esta gente, que al final es necesaria para nutrir un poco y engrasarlos, precisamente la maquinaria que está hablando Matt Pelox. No sé cómo lo ves más, si nos estamos yendo de del tarro o es una reflexión ya sobre la reflexión que está acertada, no lo sé.
No, tenemos pareceres afines. Si lo que sí ha habido parece un cambio de paradigma. Yo recuerdo cuando yo fui a Ibiza hace 10 años, 11, y la gente que iba o que había ido recientemente, tú no ibas con el paradigma de voy a ir allí a no perder dinero, a pasarlo bien y no perder pasto o a ganar para el billete de avión. O sea, la idea era ganar dinero, realmente. Yo había ido el año antes a Canarias, en el 2004, y la idea era pasármelo bien, pero sobre todo ahorrar, y allí igual. Entonces, pero ahora sí que se ve que la gente ya se conforma un poco, bueno, sí, el piso será un robo, pero bueno, al menos trabajo y así pues no pierdo dinero. Y esto es triste realmente, porque tienes todo el derecho, ya que curras, porque se curra bastante, salvo que tenga mucha suerte, pues la hostelería todos sabemos que es dura, al final tú tienes derecho a que te estén cobrando un alquiler, te estés pagando un alquiler razonable, aunque porque además ya te están dando un salario que, digamos, pues deja que desear y si es
porque te den un salario con el cual puedas pagarte decentemente el alquiler que quieran ponerte y tú al final de mes que te quede algo.
No, pero es que al final es como esto de las comedias griegas, que al final en plan, en vez de solucionar el problema, lo que hacen es buscar una manera de que no vaya más. O sea, entonces al final, en vez de arreglar y poner unos alquileres razonables, lo que se está haciendo es conformarse con, bueno, al menos no pierdo pasta, o al final haces de tripas corazón, pero hasta cierto punto, ¿no? Lo que no puedes es, sabes, es alimentar este sistema infame así de esta manera, simplemente digo, bueno, con, si no ahorro, pues con no palmar pasta ya está. Y este cambio así de paradigmas está bien, por desgracia. O sea, yo lo sé por gente que conozco que ha ido recientemente, pues va con esa idea de, bueno, me voy a pasar guay y bueno, a ver si consigo ahorrar algo.
Vale, pues
la idea debería ser ahorrar algo, porque sin tener que pagar estos alquileres.
No, yo creo que la idea debería ser no preocuparse sobre temas de este tipo, ¿no? O sea, que vas a dar tu tiempo allí, vas a pasar un tiempo en la isla, con todo lo que ello conlleva, con todo lo que ello que te imaginas que es, ¿no? Y no debiera ser nadie expoliado, no debiera nadie dormir en un porche por simplemente el hecho de estar en Ibiza y tener ese consuelo de, bueno, al menos estoy en Ibiza donde todo está pasando. Bueno, todo está pasando, pero para ti no. O sea, realmente tu situación no es la que... No es la que venías buscando. Había una película española que no era demasiado buena, pero bueno, para financiar el tema aquí lo dejo, que era El sueño de Ibiza. Y yo actualmente creo que ese sueño ya no existe. Creo que nuestra generación incluso, lamentablemente, vio el final de ese sueño. Yo tuve la suerte de ir la primera vez en el año 2000, que la verdad es que yo tenía 18 años recién cumplidos y estaba como con la boca abierta con todo. Bueno, con todo, ya me entiendes, en cuanto a dimensiones de las discotecas, no lo que pasaba dentro, en cuanto a todo lo que se movía allí. Y nos decía, no, es que esto está muerto, lo que era esto de los 90 no tiene parangón y demás. Y pues claro, yo la voy en el 2015... y me encuentro con unas situaciones y esto con un elitismo, con un rollo que incluso lo que yo viví en el 2000 hasta el 2005-2006, que es una buena época en la que dejé de ir, pues no tiene para contar tampoco con lo de esta época. Entonces no sé si realmente podemos decir que ahora mismo Ibiza es lo que es, pero que toda esta generación como la nuestra, que creció con un poco el rollo de ser lo más libre posible, intentando vivir entre Andorra, hago snow en invierno y me voy a Menorca o Ibiza en verano, pues como tantas otras cosas, al final el capital, ¿no? El dinero nos lo ha reventado. Es un poco la reflexión. Maz, no sé qué, ya para finalizar, no sé qué otras cosas tienes en mente que podremos ver en la web próximamente, o si has pensado en algo.
Estoy trabajando en un artículo también bastante sociológico, que afecta un poco a todo el mundo, pero es sobre música, es un poco sobre sexismo en el pop y demás, porque ahora parece como hay como una corriente de, digamos, raperas o músicos, mujeres muy conocidos y demás, como Nicki Minaj y demás, que al parecer eso es como en teoría liberación de la mujer, pero yo a la vez encuentro contradictorio pues los vídeos y declaraciones y demás, como la estética, que como veo hay muchas, unas contradicciones muy grandes y quiero un poco explicarlo todo, y creo que es un tema interesante, ¿no? Que no deja de ser artístico, pero a la vez también está ahí como una manipulación muy clara, ¿no? De lo que es toda la música de masas, tiene un elemento de manipulación y de lavado de cerebro y de que opio para el pueblo, pues latente.
Pues es muy interesante. Sí, sí, ¿no? Pero que lo sea. Interesante.
Pues ahí y nada más. Oye, gracias por intervenir aquí.
Nada, me faltaría más.
Esta es tu casa y
sí.
Nos vemos pronto, ¿vale, hermano?
De acuerdo, un abrazo para los dos.
Un abrazo con él.
Opa, bueno. Salud.
Pues como he escuchado la palabra pop, que me horripila, aunque creo que el artículo de realmente seguramente tiene un calado social, ¿no? que hay que ver, porque yo también estoy viendo mucho este rollo ahora de micromachismos y denuncia y demás desde algunas posiciones un tanto hipócritas. Pasamos a algún tema, por favor, que se aleje lo más posible del pop. Y encaramos la parte del final del programa, que bueno, quedará ya prácticamente en el epitafio un saludo.
Sí, ¿no?
Una despedida.
Pues...
un adiós.
Algo que se vaya totalmente del pop.
Bueno, lo de antes ya se iba bastante del pop. Perras Salvajes no es un grupo de...
No, no, claro. Perras Salvajes
de pop.
No es pop ni es comercial. Pero también tenemos, por ejemplo, pues a Caos Barcelona.
Sí, hombre. Joder, estos ya son clásicos. Pues venga, vale.
Que ya esto, te los he puesto alguna vez.
Esto sí. Pop no es, sí, hombre. Caos Barcelona, sí. Con K.
No, de hecho está escrito en inglés. Se acabó, sí, de golpe. Sí.
Lo hemos terminado. ¿Por qué? Porque ahora entra, bueno, bajo mi prisma, mi modesto prisma, y el programa más importante, no importante, el mejor programa, Chaqueta Muerto, que aparte nos están haciendo así señas desde fuera que quieren ya los altavoces. Son unos yonkis de los micrófonos. Así que, nada más, Ferran, un placer pues, estar contigo sí. Aquí después de tanto tiempo. Y nos comprometemos a tener programa de vez en cuando. ¿Cómo, cuándo y por qué? Pues no lo sabemos. Eso es lo que nos podemos asegurar ahora. Y también le da así, ¿no? Un halo de misterio a todo este tema radiofónico.
Pues claro que sí. Y miraremos de a ver si puede ser la semana que viene. Si no hay contratiempos varios de estos que hemos ido teniendo. A veces por lo que comentábamos al principio. Otras tema de juicios. Otros problemas que hayan podido tener. Y otras, pues, curro de alguno o simplemente que no estábamos.
Resacas también.
También pasan estas cosas. Pues bueno, dicho eso, salud, mucha bronca y nos vemos pronto o nos escuchamos pronto.
¡Salud! La portou, la portou.